Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos.
¿Sigue viviendo el mamarracho constitucional en el corazón de la ultraizquierda? Enfrentar a la ala octubrista que aspiraba a refundar Chile ha sido uno de los momentos más duros y delirantes de la política chilena. ¿Cómo se logra entonces crecer desde ese valiente 22% en el rechazo de entrada al contundente y aplastante 62% en el plebiscito de salida? Chile hizo lo impensado e hizo lo correcto. Aquí tres claves. Supimos leer que era necesario que el protagonismo estuviera en las personas, en la sociedad civil, que la locura refundacional pasaba a llevar lo más profundo de nuestra identidad nacional. Entendimos que habían millones de razones para rechazar, pero la clave era hacerlo con un espíritu de esperanza, de amor por Chile. Y así fue como el amor le ganó al odio. Para la política, la elección siempre será la unidad, gran desafío que sigue latente en nuestro sector. Para la ciudadanía también es un llamado de alerta que la política sí importa y que la batalla de las ideas no es solo para las elecciones, se produce día a día. La pregunta que me queda dando vueltas es, ¿la izquierda habrá aprendido la elección o se le habrá ido la borrachera? ¿Sigue creyendo en un Estado plurinacional, en múltiples sistemas de justicia, en la eliminación del Senado, en poner en riesgo la propiedad privada? Parece que el mamarracho sigue vivito y coleando en el corazón de los comunistas y frente amplistas, y eso nos obliga a entender que ese 62% somos herederos y guardianes siempre. Hoy, 4 de septiembre, me siento más chilena que nunca. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quincho o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al +569 8442 1177.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Aquí estamos de vuelta ahora en La Voz de la Gente. Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores. Y quiero partir, bueno, celebrando este gran día con este tremendo panel. Puros protagonistas que estuvieron ahí dando la pelea. Y quiero aprovechar, así como en el primer capítulo le rendimos un mini homenaje a Juan Sutil y bueno, y a todos los panelistas que estuvieron ahí, a Claudio Salinas de la Casa del Rechazo, a la Javi Rodríguez cuando partió con su No Gracia, a la Coni ya, pero que mucha oda a la Coni, mucha oda a la Coni, todos están felicitados, pero obviamente que una gran protagonista. Y en este programa yo quiero también dedicárselo a Rodrigo Álvarez, porque Rodrigo Álvarez, que solamente ustedes saben que fue diputado, presidente de la Cámara, ministro, todos sus cargos, yo estoy segura que el más importante en defender los principios y valores de nuestra patria fue ese. Él lideró a una generación completa, lideró a los 37 poquitos constituyentes, menos del tercio, con esa inteligencia y sabiduría, pero no solo eso es necesario en política, también esa capacidad política de liderar, de enfrentar, de saber cuándo ponerse en cada momento. Así que, Rodrigo Álvarez, bienvenido. Y yo tenía que decir esto porque te llevo 4 años diciéndolo y lo voy a seguir diciendo hasta mis últimos días porque la gente tiene que saberlo.
Muchas gracias, querida Pepa, por esas palabras. Las agradezco en el alma. En un día que tenemos que estar muy felices, ¿eh? Y tú señalaste algo que la única referencia personal que voy a hacer es cierto. He tenido varios momentos de mucha alegría en política. Pero nada me siento más orgulloso que ese año que estuve en el peor año de mi vida, porque es el peor año de mi vida, en la convención. El año más desagradable de mi vida es haber estado en esa convención desmedida, identitaria, radical, que hubiera llevado a Chile a un verdadero precipicio. Así que es cierto, lo que más me enorgullece, no lo que más me hace feliz, pero lo que más me enorgullece en mi vida pública es haber estado con ese grupo de personas en la convención defendiendo lo que creíamos que era lo mejor para Chile.
No, se agradece mucho. Lucho Maquena Partner, para que ustedes sepan, lo decimos mucho, estamos en el grupo de los Traumí. También agradecerte porque fuiste un asesor súper relevante en ese grupo y ahí tú dijiste ayer en tu editorial que había nacido tu vocación política ahí cuando dijiste basta.
No, la tenía de antes, pero ese fue el momento que dije, si hay gente dispuesta a hacerle tanto daño a Chile, es importante estar dando estas peleas en los espacios que uno pueda darlo. Y yo creo que ese fue un momento de decisión, porque dedicarse a la política tampoco es una decisión que sea como tan fácil de un día para otro siendo abogado. Uno dice, hay tantos caminos que uno puede tomar. Pero en ese minuto fue como, ya no, esto, aquí uno puede aportar, habiendo gente como la que tenemos al frente, yo creo que aquí hay un lugar, un espacio para aportar. Entonces, para mí fue súper significativo ese paso por la convención.
Lo sé. Y bueno, y también quiero aprovechar de decirle a la Coni que, porque quiero contar y desclasificar, así como lo hice con Juan Sutil, no me pongáis esa cara. Para los auditores que no saben, la Coni estaba trabajando en uno de los mejores estudios de Santiago cuando toma la decisión de ser candidata a la convención. Yo me acuerdo que de hecho la reté en ese minuto porque estaba en un muy buen proceso, periodo personal de su vida, y ella decide renunciar, dejar todo atrás sin saber siquiera si vas a tener el cupo, sin saber siquiera si vas a ganar, y por lo tanto eso también te convierte, yo te juro, en una heroína de ese proceso porque tomaste la decisión elección, fuiste candidata, ganaste, ibas de compañera de lista a la Marcela Cubillo, que era, chuta, una tremenda líder con gran trayectoria, y entraste solita, no arrastrada. Y después de eso, también me tocó acompañarla en este proceso. Yo era secretaria general de mi partido, así que todo esto lo viví tras bambalinas, y los veía llegar cansados, se juntaban después los que eran de mi partido, obviamente, en la UDI, o los 37 liderados por Rodrigo. Y me acuerdo ese verano horroroso, ¿te acordás, Connie? Sí. Te fuiste ese verano, que no, ustedes no tuvieron verano.
No.
Y me acuerdo que la Connie se fue a mi casa en Santo Domingo y se levantaba todos los días temprano a rabiar, y cuando no estaba eso, estaba redactando muchas cosas. La Connie fue como una gran secretaria ejecutiva también de esa bancada, redactando millones de cosas. Y eso también, obviamente, que al final Dios siempre compensa y paga, y siempre está ahí agradecido, y eso también fue muy importante para abrirte las puertas para que el día seas una flamante diputada.
Una gran diputada.
Muchas gracias.
No, ya, pero buen, no te pones ni colorada. Bueno, tú eres colorada.
Yo estoy colorada. No, pero mira, al final del día, de repente este tipo de cosas te pasan nomás. Y después, el 18 de octubre, yo creo que le cambió la percepción a muchas personas, y eso también me pasó a mí. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una asamblea constituyente? Que al final terminó siendo eso, le cambiaron el nombre, pero eso fue así. Una asamblea constituyente, además, que no tiene ningún tipo de precedente en el mundo. Nunca en ninguna parte del mundo había una asamblea constituyente como la convención constitucional, con movimientos de independientes que funcionaban como partidos políticos, donde está la lista del pueblo, con escaños reservados completamente desproporcionados en cuanto a la cantidad o la
de votos
de votos por los indígenas.
Pensé que,
bueno, con paridad, así por último había algún presidente en África, pero en esto no, que había una convencional que sacó 61 votos, ¿no? Mi ahijada de 12 años sacó más votos en su centro alumno, en su presidencia curso, que lo que sacó Lidia González, creo que era el pueblo, y acá sacó 61 votos. Entonces, obviamente fue un momento histórico, y si bien el procedimiento condicionó el resultado, porque yo creo que no tenía cómo salir bien, la verdad es que igual nos sorprendió lo mal que se pudo haber llevado ese proceso. Pero yo me siento, como dice Rodrigo, muy orgullosa de haber participado, de haber sido parte de un grupo humano. Y es un poco lo que dices tú, Pepa, es verdad que estamos traumados, es cierto, pero creo que ese trauma es positivo, porque de alguna forma te permite recordar siempre lo que tienes al frente y lo que está dispuesto a hacer un sector totalitario cuando tiene poder. Porque lo que le incomoda no son las ideas a la izquierda, es cuando no puede imponer las suyas, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que nos ayudó mucho, y ese trauma yo creo que es bastante positivo desde esa perspectiva, grupo humano, pero también un profesionalismo que yo no he visto en otra instancia.
Pero ya que nos has felicitado a nosotros, Pepa, yo te quiero felicitar a ti por dos cosas. La primera, porque eso es muy importante. La primera, porque tú fuiste una de las que nos impulsó a ser candidato, verdad, en su momento. A las que nos llamó y que nos buscó y que nos exigió. O sea, yo creo que las dos de las personas que más me impulsaron a ser candidato, yo llevaba 8 años retirado de la actividad política, fuiste tú junto con Javier Macaya, llamándome a intentarlo y hacerlo. Así que felicitaciones para ti. Pero la segunda y muy importante es que cuando empiezan a surgir estas voces de que en realidad las autocríticas tienen que ser más masivas, escuchábamos al ex vicepresidente de la convención, Jaime Baza, y de que no es solo la izquierda. No, a ver, perdónenme. Hace 4 años atrás, y por eso hay que recordarlo, ¿eh? Y por eso te felicito, porque 4 años no es una fecha que habitualmente uno recuerde. Ojalá los 5 años sea aún más grande el recuerdo, porque empiezan a surgir estas voces, empiezan a decirte, tal como dijo el presidente Boric en su época, no sé, en realidad íbamos más rápido que lo que creía el pueblo, ¿eh? El pueblo no entendió. O te empiezan a decir, no, si hay otros que cometieron errores, o te empiezan a decir esto de que en realidad es un texto que está ahí libre para estudiar.
Que serían problemas de forma.
No, primero. Acá la gente hace 4 años, 7.815.451 chilenos, nunca tantos chilenos se pusieron de acuerdo en algo. Recordemos eso siempre. En la historia de Chile, nunca tantos chilenos no hemos puesto de acuerdo en algo como hace 4 años. Fue para rechazar a una asamblea absolutamente radical, desmedida, identitaria, con todos los problemas que ha descrito la CON y muchos más, con un comportamiento absolutamente poco indicado. Pero no es
por el dinosaurio azul, por la tía Pikachu, por las piluchas corriendo por los pasillos, por los casomerios, por los can. Eso es anecdótico. Es porque el comportamiento político institucional de esa convención fue absolutamente desequilibrado y desquiciado para la tradición chilena. Pero además, por el texto. 445 artículos tenía la constitución de la convención constitucional, con ridiculeces como las autonomías territoriales indígenas, que no tenían ningún límite, sistemas judiciales, eliminaban el Senado, eliminaban el estado de emergencia, que ahora lo defendían, más de 100 nuevos derechos, más de 100 nuevas instituciones, y nadie se preocupaba por el costo. Y además una cantidad de barbaridades pequeñas. La primera constitución en la historia de la humanidad que hablaba de los circuitos cortos de la economía, de las ferias libres, de las semillas, del derecho al placer, de la contribución chilena a la exploración del espacio. Todo en la constitución.
Derecho al cielo nocturno llegamos
era, a discutir. Era una, esa fue la primera norma aprobada, después la matizaron, sí. Pero dicen que el Estado garantizará la observación de los cielos. Pero es una ridiculez completa, desmedida. En lo grande, destruir el modelo institucional chileno, a lo pequeño, incluir en la constitución que las organizaciones deportivas tienen que ser democráticas, o decenas de principios que eran ininterpretables. Ese fue el trabajo, esa es la propuesta, y quiero decirte que, Pepa, porque tú lo decías muy bien, esa es la propuesta moderada de la convención. Si la cantidad de cosas en la convención que alcanzaron mayoría de votos pero no los dos tercios, las nacionalizaciones, los hongos, el cielo nocturno, enorme.
El reino fungi.
Por supuesto. Entonces, no nos confundamos. ¿Por qué hay que seguir recordando esto? Porque algún auditor puede decir, ¿pero para qué siguen hablando del tema? Porque hay gente que sigue estando viva, que es tu editorial, y sigue creyendo en las cosas que dijeron, y sigue creyendo en que ese texto tiene algo rescatable cuando no lo tiene. Era un cambio brutal para Chile. Y están sentados en el Congreso, Congreso que despreciaban, están sentados en el Senado, Senado que eliminaban. Claro. Pero ahí están.
Oye, ¿cuál fue la mejor región, Lucha Maquena, en el rechazo? No seas sapo. ¿Cuál fue la mejor región?
En el rechazo te diría que la Araucanía.
No.
La metropolitana.
No.
No.
No sé.
Ñuble. Ñuble fue la mejor región con un 74%.
Que tenía un gran convencional nuestro ministro de Seguridad, Martín Rau.
Después la Araucanía. Y la peor región, Rodrigo Álvarez.
Magallanes puede haber sido. No, Magallanes no fue. Yo creo que fue Copiapó, Atacama.
Fíjate que fue la metropolitana.
Ah, puede ser. Pero espérate, pero déjame decir, tomemos estadística porque es bien importante. ¿En cuántas regiones ganó el rechazo? En todas.
Sí.
¿En cuántas comunas ganó el rechazo? En todas menos 8. Ganó en 338, solo en 8 no ganó el rechazo. ¿En cuántos quintiles de ingreso? En todos. ¿En dónde fue la mayor diferencia por el rechazo? En el quintil más bajo, que sabía que esto lo condenaba aún más a la pobreza. En las 10 comunas de más población mapuche, ¿quién ganó? El rechazo, en las 10. En las 4 comunas con más autoidentificación indígena, ¿quién ganó? El rechazo, en las 4. Mm. En todas partes. ¿Por qué? Porque era una propuesta absolutamente delirante para el futuro de Chile.
Sí, a mí me gusta la editorial que te mandaste hoy día en el Mercurio, y Connie, a propósito de eso también te quería preguntar, porque en el fondo tú ahí planteas que básicamente la primera responsabilidad del triunfo la tiene la izquierda. O sea, seamos honestos en términos de que era tan delirante, era una locura, que ellos son los primeros responsables en que la ciudadanía se empiece a dar cuenta, y después hay una serie de factores, con mi plata no, las OSC, la pega que ustedes visibilizaban, porque al final lo que ustedes hicieron como constituyentes fue visibilizar con lo que estaba pasando allá adentro, porque nosotros no sabíamos todo lo con detalle. Yo que soy hiperinformada y que ustedes llegaban y contaban, así aún no sabía. ¿Cuál crees que ese rol en términos de visibilizar? Y también un poco quiero preguntarte, ¿cómo lo veis tú en el Congreso? Porque tú compartes conmigo que esto sigue vivo en el corazón de la ultraizquierda.
Sí, de todas maneras, pero si ellos mismos lo reivindican. Y por eso también no hay que bajarle perfil en ningún caso a las declaraciones que la ultraizquierda tiene. Y no necesariamente la ultraizquierda. Yo hoy día a la mañana estaba con un ex constituyente, Ricardo Montero, del Colectivo Socialista. Como el mismo se...
¿Y reivindicaba?
Sí, que él había votado a prueba, que no se arrepentía y que bueno, y que era parte un poco del tema, que si se volviera a estar en el mismo escenario, bueno, volvería a votar a prueba. Y oye, es legítimo, ¿ah? ¿Eh? legítimo, pero después no nos digan, en el fondo, de que esto que está acá, los 445 artículos que decía Rodrigo, no es lo que finalmente creen, lo dejaron por escrito. Entonces, otra cosa distinta es como que uno se trate de autoengañar, ¿no? De decir esto ya fue, como que ya ocurrió. No, yo creo que está bien enquistado en lo que es el Frente Amplio, lo que es el Partido Comunista, lo que es un sector también de la izquierda, estas ideas que finalmente buscan pavimentar el camino hacia un Estado no democrático, que busca básicamente la concentración del poder, que busca de alguna forma dividir a las personas entre buenos y malos, vencedores y vencidos, ciudadanos de primera y de segunda categoría. Creen en eso, ¿no? Y es bueno que en la práctica esta falta de autocrítica que precisamente tiene la gente de la izquierda le echa la culpa a la prensa. Imagínate que un diputado que fue exconvencional, que además fue vicepresidente de la convención, te diga de que la prensa tiene una responsabilidad en esto. Te da cuenta como de que sigue enquistado
cuando la prensa acompañó a la convención desde el día uno, sí. Tenían una carpa instalada, la apoyaban, reconocieron todo el proceso, aplaudieron a Lisa Alencón como presidenta, toda la prensa, hasta que empezó a darse cuenta, primero, cuando no la dejaban entrar a escuchar. Esa fue la primera clarinada para la prensa, no nos dejan entrar a escuchar. Y lo segundo, cuando se dieron cuenta de estas características de este proceso. Tú sabes, Pepa, tú lo decías, mira, hasta el día de hoy me impacta y me emociona ver el 62% a favor del futuro de Chile, rechazando la convención. Pero igual me impacta que un 38% de personas, muchos de los cuales son expertos y opinólogos, que siguen comentando, ahí siguen hablando, y de hecho ahora criticaban las acciones del presidente Kass y otros. Ese 38% que votó por un texto que yo creo que no habían leído, porque cuando uno se detiene un instante, se da cuenta que esto no va a funcionar. Acuérdate, por algo, a las pocas horas de aprobar el texto, de terminar la convención el 4 de julio, tú recordarás, un grupo muy importante salió de apruebo para reformar. Porque se dan cuenta del inmenso error.
Uy, se me había olvidado eso.
Claro, por supuesto. Firmaron un documento oficial de apruebo por reformar a las pocas horas. Pero es esa izquierda que sigue pensando lo mismo. Y sigue actuando con de manera totalmente desmedida en esto, y sigue creyendo que las autonomías territoriales indígenas sin límite, que las normas que se establecían para los sistemas de justicia, que el Estado regional inorgánico, que eliminar el Senado, es válido. Y eso a mí me parece sorprendente, y por eso la gente tiene que recordarlo tanto y tan a menudo, y por eso es tan relevante que ese 62%, como bien tú lo acabas de decir, actúe con relativa unidad hacia el futuro del país, porque están ahí, latentes, esperando. Y tienes razón, nosotros hicimos mucho por el triunfo, la gente hizo mucho, las organizaciones sociales, los partidos políticos, la prensa, pero del punto de vista estrictamente político, la gran causa del rechazo fue la falta de estrategia, de habilidad, el engolosinamiento en tesis radicales de la izquierda que los llevó a ofrecer al país algo brutal. Pero eso lo siguen pensando, y quizás la próxima vez, si es que tienen la oportunidad, una próxima vez van a ser más hábiles, y por eso no hay que olvidar lo que efectivamente creían y pensaban.
Connie, ¿y tú cómo viste la participación también de la ciudadanía, de todo esto? ¿Tú te acuerdas que hablamos en el programa anterior de cuando esta portada de Bernardo Fontaine, y cuando se empieza? Proyectemos un poco esto hacia el futuro. ¿Cómo ves que este cambio, no solamente en la izquierda, en la sociedad civil, va a estar disponible a ser guardiana, a resguardar lo que ahí se definió? ¿Va a estar disponible a estar más atenta con la actividad pública, con la conciencia de su entorno? ¿Tú crees que hay también un llamado a la ciudadanía, a nuestros auditores? Porque este es un triunfo súper compartido. Hay harta gente que siente que aportó mucho porque fue un triunfo 100% ciudadano. Pero ¿cuál es la lección para adelante de eso?
No, yo creo que la gran lección es un poco, y mirando lo que está ocurriendo hoy día con el gobierno, es de que ese 62%, como bien decía Rodrigo, nos pusimos, 62% de los chilenos, casi 8 millones de personas, nos pusimos de acuerdo en ciertos elementos que son comunes. Y uno esperaría que esa coalición, de alguna forma, de facto, si creo lo quiere llamar así, bueno, esté disponible para que Chile vuelva a repuntar. Esto lo conversamos con Rodrigo el otro día, en que le tocó ir a la Cámara de Diputados. ¿Hasta qué año estábamos todavía con la esperanza de que Chile iba a ser desarrollado al 2030?
¿Cuándo dijimos eso? Lo dijimos en 2010.
2010 pensábamos que Chile iba a ser desarrollado en 2030.
Perdona, y lo había dicho primero el presidente Lagos, después la presidenta Bachelet, después el presidente Piñera. Era un objetivo de Estado para el 2030, Chile país desarrollado alcanzando a Portugal.
Alcanzando Portugal. Y hoy día, si es que nos va relativamente decente, Chile podría llegar a ser desarrollado en 2070. O sea, nos farriamos en el fondo, no hemos farriado eso, y por razones, y ahí es donde uno se da cuenta.
Hemos perdido mucho tiempo.
Sí, yo creo que ahí lo que dices tú en términos de que las personas están más involucradas en política, bueno, evidentemente que la política le cambia la vida a las personas. Obvio. Para bien es lo que uno espera, ¿cierto? Pero muchas veces para mal.
Oye, Rodrigo, ¿y ese 62% tiene una idea común o era un voto contrario a la locura constitucional? Porque si es que podríamos llegar a la conclusión de que ese 62% tiene mínimos comunes, ¿por qué no avanzamos en esos mínimos comunes? Esa es mi duda. Hay un sector político, uno puede decir, no sé, pues, instituciones sólidas, la existencia del Senado, una economía abierta, ciertas cosas que uno puede decir, acá hay un mínimo común, o no es tan así necesariamente.
Yo creo que la política es dinámica, y ese 62% reunió gente que durante décadas había pensado distinto. ¿Ah? Si, mira, la convención parte un 4 de julio. El 6 de julio, apenas 48 horas después, nos juntamos, la mayoría de los convencionales de centro-derecha, tomamos ciertos acuerdos de los cuales iba a ser nuestro comportamiento. Yo tengo guardado el papelito en que tomé esas notas como jefe de ese grupo. Y uno dice, la base es partir del 23% que acabamos de sacar. Ojalá
saquemos uno más.
No, sí, ojalá vayamos punto por punto para recuperar a Chile, o al menos para instalar el principio de su recuperación. No, ojalá, también dice, logremos un 40% en el plebiscito que iba a venir un año después. Muy difícil, a trabajar. Eso dice este pequeño papelito guardado en mi casa. Y sacamos el 62%. ¿Por qué? Por las razones que hemos dado. Comportamiento desmedido, pero sobre todo por un texto absolutamente desquiciado. A partir de ese texto, gente que habitualmente había votado distinto. Estuvimos unidos con amarillos, con demócratas, con organizaciones sociales, uh-huh, con amigos de izquierda, las de centro izquierda, que habitualmente estaban en posiciones distintas. Obviamente yo creo que ahí encontramos y pudimos superar diferencias muy profundas, algunas de las cuales hoy día están en el gobierno. Hoy día algunos de los cuales habían estado en posiciones distintas a nosotros, hoy día son ministros.
Claro.
Entonces tú dices, ¿es posible? Yo creo que sí. Pero partiendo de la base de algo que lo decía también la Connie, partiendo de la base de una unidad en el correcto sentido de la palabra. Si la unidad no es que pensemos exactamente igual en todo, no es que seamos amigos, no es que nos llevemos bien. Los 37 no nos llevamos bien todo el tiempo, no fuimos amigos todo el tiempo, ni fue un mar sereno nuestra relación.
Pero
no,
había una unidad de propósito.
Pero había una unidad de propósito, sí, claro. Un objetivo común. Y yo espero que ese 62% entienda que el objetivo común es, uno, mantener un sistema democrático para el país, en que se respeten los poderes y los derechos de todos a participar. Que no quedó clavada la historia y que nosotros ya no tenemos nada que decir. Dos, que vayamos por un país con desarrollo. Tres, que superemos problemas de seguridad. Cuatro, que superemos problemas de las difíciles contingencias geoestratégicas que vive el mundo. Yo creo que esas cuatro cosas, mi impresión es que tú puedes construir una mayoría que, de hecho, no son totalmente comparables, pero de hecho algo grafica la elección del presidente Kast en diciembre del año pasado.
Y por eso es importante que al final, o sea, tenga esos mínimos comunes que parecen como bien obvio lo que dice Rodrigo. Están desproporcionadas muchas veces las diferencias, tratar de preocuparse de marcar las diferencias de circunstancias, de que deberíamos tratar de marcar lo que nos une, en términos de entender de que esto no se va a arreglar en 4 años. O sea, el objetivo político debiera ser, por parte de una coalición de facto, de como sea, ponerse de acuerdo en mínimos comunes, pensando en que el gobierno del presidente Kast le pueda traspasar la banda presidencial a un gobierno también del sector. O sea, ese debiera ser un objetivo político.
Oye, yo también quiero hacer un poco memoria, porque obviamente que estuvo el rol de ustedes, que fue fundamental y el principal, pero creo que también en eso la derecha tuvo no solamente la capacidad de ser un poco más amplia cuando se empiezan a sumar, qué sé yo, amarillos, demócratas, yo creo que fuimos súper astutos en el tema comunicacional.
Sí.
donde tenemos un talón de Aquiles brutal siempre. Y acá quiero prenderle velas también a los Cuatro Fantásticos, donde cada partido propuso a alguien que supiera leer lo que estaba pasando y entender que, claro, habían muchas razones para rechazar. No era solamente el tema de las pensiones, no era el rechazo que te generaba la tía Pikachu solamente, o sea que había muchas cosas. Y ahí Marco Antonio González del Partido Republicano, Bernardo Fontaine, que venía también por Renovación Nacional, Jorge Celume, que estaba por Evópoli, Gonzalo Miller, que estaba por la UDI, y estas cuatro personas, yo les quiero contar, porque además pues, está Gonzalo, sé lo que pasaba en vivo y directo, se juntaban todos los días, horas de horas, a pensar, a, bueno, habían unas productoras fantásticas, pero al final lo que estaba detrás es la gran idea, el sentido político, de lograr hacer algo bueno. Yo creo que fue súper, o sea, esa franja fue cuando, esa imagen, cuando el amor le gana al odio, y además sumado con el zoológico que tenían ustedes en la convención, todo calzaba. Así que yo
insulté a los zoológicos, ¿no? Como cuando una vez, ¿te acordás que nos decían?
Que también tuvimos que defenderlo. Quiero reconocer a Pablo Tolosa en su defensa.
Hay una jirafa, tiene su nombre, Benito Tolosa, en
Windsor.
¿En serio?
Sí, ¿verdad?
No,
pero si tú
no broma.
Yo recuerdo, una de las cosas que recuerdo en el día, a propósito de las coordinaciones y cosas, recuerdo el día en que me llamaron los zoológicos, porque habíamos puesto una norma que los prohibía total y absolutamente. No los regulaba, los prohibía total y absolutamente. Me llaman, entre ellos gente el Windsor, y yo le digo, mira, la persona que está a cargo de en esta materia va a ser Pablo Tolosa. Y Pablo Tolosa, salvó, un reconocimiento por un gran convencional que, mira, Pablo, con Pablo Tolosa quería, Pepa, si nos merecemos un premio los dos, aparte de todos los demás.
Esa fue la peor
porque
comisión,
nos tocó estar en la comisión en que la propia convención decía que esa era la comisión de los locos. O sea, la propia convención, que era una locura absoluta, decía que la comisión del medio ambiente, desarrollo,
ahí salía bien,
estaban locos. Y ahí estuvimos 3 meses con Pablo Tolosa y con Bernardo Fontaine.
Qué notable. Cariño a Pablo Tolosa, a la Carol Baun, a Arturito Zúñiga. Los vamos a leer todos a la vuelta. Vamos a ir a una pausa aquí en La Voz de la Gente y estamos conversando con los ex convencionales. Así los voy a presentar: Rodrigo Álvarez, Constanza Juve, ex asesor de la convención, mi querido amigo y partner Lucho Maquena. Vamos a una pausa y ya volvemos.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador: AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus.
los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter and Sus Motos en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Anthropic, la empresa que fundaron en Europa unos ex empleados de ChatGPT, tienen Claude, que realmente avanza a pasos agigantados esa inteligencia artificial, y ahora están sacando un sistema de marca de agua invisible a la vista, pero que va a detectar cuando los trabajos fueron hechos con inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal?
Soy Ara. ¿Qué tal tú?
Bien, oye, Ara, o Brock, pues como quieran decir. Ara, cuéntanos esto sobre que Claude va a poner una marca de agua digital en los trabajos para que así los detecten en las universidades y en ese tipo de partes.
Sí, es real. Anthropic empezó a meter marcas de agua invisibles en los textos que genera Claude desde el 2 de agosto, para cumplir con la ley europea de IA. No se ven, no cambian el significado ni la calidad, y viajan con el texto aunque lo copies y pegues. Funcionan sesgando sutilmente la elección de ciertas palabras, como una firma estadística que solo una máquina con la clave puede leer. En universidades es donde más se habla, porque podría ayudar a detectar trabajos hechos con Claude. Pero ojo, la marca solo prueba que Claude tocó el texto en algún momento, no que lo escribió entero. Y la herramienta pública para detectarlas todavía no está lista, aunque prometen sacarla pronto.
Esa era, bueno, dice que se llama Ara, pero es la aplicación Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp, sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. Ojo aquí, ¿tu empresa está lista para cumplirla o vas a dejarlo para el final? En GTD no solo te conectamos, somos tus socios tecnológicos para cumplir con esta nueva ley. Y por último, ¿sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales.
Y como estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos está diciendo hoy día el chat. Está como, hay acuerdo en el chat, están contentos, están celebrando, cosas que agarramos libertario, agarramos republicano, no, agarramos de Bópoli, hoy día están todos felices.
Todos felices.
Fabiola dice, el triunfo del rechazo, sufrí al leer El Mamarracho y reconozco el temor a que ganara la prueba, lo pasé muy, muy mal. Music Glover, buenos días, viva Chile, mier, no va a terminar ahí. David Pizarro dice, ¿no sería malo que cada cierto tiempo se leyeran fragmentos de este esperpento, para no olvidar lo cerca que estuvimos de caer al abismo? Es un ejercicio sano, yo creo.
Yo cada 3 o 4 meses, de verdad.
Revisa el texto.
Vuelvo a leer el texto.
¿En serio?
Sí. De verdad, sí. Lo empecé a hacer hace 2 años atrás cuando me di cuenta que me había olvidado algunas cosas, y de ahí en adelante dije cada 3 años, 3 o 4 meses, ¿para qué? para darme cuenta lo cerca que estuvimos de un abismo muy difícil de retornar. Si cada vez más uno encuentra normas y no puede, por eso digo que el 38% con opinólogos, expertos, analistas votando a favor, yo todavía no lo logro entender. Si cuando tú dices, perdona, ¿cómo vamos a interpretar una constitución que, no sé, por vivienda o por educación tenía 8 o 10 principios? Que la constitución se basaba del principio del buen vivir. Y yo decía, como a mí me pasaba, Pepa, que me ponía como abogado, como profesor de derecho, decir, ¿cómo interpreto esto a futuro? O tantas cosas.
La naturaleza como titular de derecho.
Los bienes comunes de la naturaleza como titular de derecho, decenas de instituciones, como le decía
hace un rato atrás. Los animales sintientes.
No, pero espérate, muchas de esas tesis siguen vivas, pero te diré que como como ciudadano era un esperpento, como abogado yo no podía creer lo que leía y lo que sigo leyendo. Y por eso cada cierto, te diré que acabo de 4 meses, tomo el texto que está muy cerca de mí, para seguir además enfermo.
¿Pero esto qué parte, es esto eso, parte de mi.
Yo reconozco que por autocuidado no lo hago.
No.
Es una cosa salud mental.
Sí, creo en el autocuidado.
Y además porque creo absolutamente de que son tesis que vamos a enfrentar una y otra vez, porque creen en esto.
Y no fue hace 15 años, fue hace 4.
Eso es lo más. Pero eso es una de las cosas más relevantes para los chilenos. Porque de repente nosotros hemos vivido tan intenso en la columna que aludía a la Pepa hoy día, yo le pongo un nombre a un periodo histórico que espero que se llame así en el futuro. Yo digo, entre el 2019 y el 2023, así como hablamos de la patria vieja, la patria nueva, los gobiernos radicales, el 2019 al 2023 en Chile se ha conocido como la locura. La locura por demencia y violencia en las calles.
Te lo
la locura
robé de tu editorial, procesos. Lo puse en la mía.
La ¿sí? locura, son la locura, tiempos el de locura. Pero te quiero decir algo. A veces uno siente que fueron en la época de la colonia, que fueron hace 50 años. No. Hace apenas ayer. 5 años, en la única vez en la historia de nuestra república, 2 iglesias que están a menos de 10 cuadras de la Moneda se quemaron. Hace apenas 5 años y medio estuvieron a punto de sobrepasar la línea de seguridad que tiene la defensa.
Se evalúa evacuar.
Hace apenas de 5 años, gente creía, y eran defendidos por periodistas y opinólogos en televisión, que aquella gente que te decía que para cruzar una calle libremente en mi ciudad tenías que bajarte el auto a bailar, fue hace 5 años.
Uy, qué violento era eso. Violento era eso, qué mal recuerdo.
Por suerte no me pasó.
Y todavía recuerdo a personas en los matinales diciendo, pero si es una forma simpática de protestar.
Sí, no. Los diputados también.
Pero
diputados
es bonito.
Que esto era como divertido. Esto
alegre, casi alegre, porque estamos bailando. No.
Porque claro, te invitaban a bailar.
Nunca.
Ay, pero mira, tenemos tanto que comentar, esto ha sido, se nota que te la lees cada 4 ¿sí? meses, porque te chupalla que tenés cuerda. Yo quiero ir un poquito también a la contingencia, y hay mucha euforia en las redes sociales porque el maltrato del presidente Milei, que hay que decir que no lo dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Una izquierda mugrienta?
Mugrosos.
Ya, mira, yo quiero ser súper clara, yo no comparto ese calificativo, eso es muy propio de cómo se tratan en Argentina, bueno, no, además que acá no, pero yo no lo comparto, pero sí quiero leerles unas frases notables, porque esta misma izquierda que hoy día está tan ofendida, Jorge Brito, la derecha miserable, Yael Yomas, la falta de humanidad de la miserable derecha, Lorena Pizarro, parlamentaria comunista, váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el golpe, Gonzalo Winter, a los límites de la inhumanidad, que es un gran ofensa, Gabriel Boric, lo más miserable que he visto en mucho tiempo, le dijo miserable al ministro Mañalitz en algún episodio del 2024. Entonces, yo en esto les quiero mandar un recado. Yo sé que tenemos que mejorar y elevar los niveles de la política, pero no se vengan aquí a hacerlo súper sentiditos cuando en realidad este es un problema que atraviesa izquierdas y derechas, que hay que enfrentarlo, pero que además el presidente Milei lo dijo en una actividad privada. Yo en eso no es la forma de referirse, pero no lo dijo en La Moneda. Y eso, el presidente Cáceres estuvo bien de hacer un escrito y no hacer conferencia, ¿no?
Sí, o sea, a ver, igual creo que no es manera, pero eso es una cuestión, no. O sea, no, uno no puede dar explicaciones tampoco por lo que dice un mandatario, un jefe de Estado de otro país, pero...
Y conocemos su estilo también.
Sí.
Si saben cómo me pongo, veo que me invitan.
Sí, pero yo no comparto que, independiente que haya sido una actividad privada y no haya sido en una, o sea, en una conferencia de prensa conjunta, etcétera, que un jefe de Estado se refiera así a un sector político.
No.
Me parece que habla mal en el fondo de lo
pero
que
el gobierno
es la estatura
no tiene
de...
que responder si obvio no lo hizo en una actividad de Estado.
No, obvio que no. No es responsable del gobierno. No es responsable responsabilidad de cada uno se hace responsable en el fondo por sus propias declaraciones, pero yo no las comparto porque no me parece que sea la manera en la que se tiene que comportar un jefe de gobierno y un jefe de Estado, sea del país que sea y sea el contexto por el cual sea, ¿no? Pero dicho eso, nosotros teníamos un concepto para lo que estaba diciendo la Pepa respecto de la izquierda, vistipuntos, ¿no? Entonces, 100 vistipuntos para toda la izquierda, que en el fondo este tipo
punto de cosas, de las víctimas,
vistipuntos, así como por el tema de victimizarse permanentemente.
De bestia.
Vistipuntos por víctimas, ¿no?
Que victimizarse todo.
La lógica de victimizarse es una cuestión ya está como media añeja ya. Es una técnica, una táctica que yo creo que la gente no se la compra. Es verdad.
No, yo en eso, y ustedes me conocen demasiado bien desde demasiados años, yo trato de mantener la máxima racionalidad, sensatez y prudencia. Creo que el mensaje de muy, muy firme en el fondo, pero suave en la forma, siempre es indicado en las relaciones humanas y particularmente en la política, así que no me gustan ese tipo de frases, pero si hay un sector que no tiene derecho en los últimos 20 años a victimizarse y a empezar a hacer este tipo de declaraciones, es la izquierda, particularmente la del Frente Amplio y la del Partido Comunista. Entonces, un mínimo de autocrítica en su propio lenguaje que le haría bien, muy bien al país.
Oye, y hablemos un poquito de eso, porque dijimos toda la semana que esta iba a ser la semana de Fachilandia, la cumbre, hoy día, por supuesto, que es la fiesta más importante que vamos a tener, y quiero acá, a ustedes, obviamente, que están súper, súper invitados, hoy día Jorge Alessandri organizó una cena, ¿cómo se dice?, una comida a la tarde para conmemorar, recordar estos años y también para felicitarlos. Les adelanto que les van a dar un abracillo. Mañana también hay una actividad los van a reconocer. Así que bien por Jorge Alessandri, que se animó con el parlamentario de su distrito también a poder armar una actividad, porque yo creo que cuando Rodrigo dice yo me lo leo cada cuatro años, cada cuatro meses, es porque este tipo de cosas uno tiene que, la mejor manera de no repetirla.
Yo leo muchas cosas y esto
es
lo único que hace, no es que esté fijado.
Bueno, de hecho, entre tres te recomendáis puro el libro. Yo imagino tu libro, unos libros enormes de historia.
Es una discusión permanente la cantidad de libros que hay en mi velador y el desorden que genero en la pieza.
¿Dónde los guardáis, Rodrigo?
Tengo una mega biblioteca.
Sí, pues tiene el subterráneo donde tiene los instrumentos musicales, Rodrigo Álvarez, y todos los libros, una biblioteca impresionante.
¿Es músico, Rodrigo?
Sí.
Sí, pues.
No tenía idea.
Sí, pues. Ahí están todos los instrumentos musicales.
Oye, pero bueno, cerremos porque nos quedan tres minutos con este acuerdo también, que no es un acuerdo, es este documento ayer conjunto de el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina con respecto a donde se valida la, y aquí yo quiero hacer el punto positivo, yo estaba muy, muy asustada, no solo por la personalidad de Milei, ¿te acuerdas que lo hablábamos tantas veces? Y este gallo va a venir a decir que el Estrecho Magallanes es argentino, o sea, me tenía muy preocupada, y en eso creo que sí hubo un avance con este documento conjunto donde reconoce la calidad jurídica que tienen los tratados de 1881, del 84, a mí me parece que fue una buena noticia, obviamente que incompleta, pero ¿qué opinan?
A mí me parece que todo lo que se cuestionó, el Foro de Madrid, de repente estas instancias también ayudan. Cuando hay instancias de coordinación, de camaradería, también yo creo que genera un ambiente en el que es difícil ver que Milei tuviera una declaración distinta, salir a pelear con el presidente. Yo creo que también da un porotito a quienes eran muy críticos de la participación en estos foros.
A mí me parece que el reconocimiento escrito en el texto de que el Estrecho Magallanes es absolutamente chileno, más allá de los dos tratados que así lo indican, es positivo. Pero yo le pediría al presidente Milei que haga un esfuerzo un poquito adicional, que no solamente vuelva a su país y haga una conferencia aludiendo al apoyo chileno en las Malvinas y en los territorios y en otros territorios insulares, sino que aproveche, tome ese vuelito y derogue el decreto. Que no es, vas a ver, Pepa, que este no es un decreto menor, aquel que habla de soberanía compartida, de estrategia, del Estrecho Magallanes, no es un decreto menor. Son varias páginas que describen la política de defensa argentina. Entonces no es que se les salió a un almirante, no, en la política de defensa argentina.
Y Argentina en general en relaciones internacionales y en defensa ha tenido, para su política interna, ha sido mucho más importante que para la nuestra. Entonces tienen tesis y tienen elucubraciones y van avanzando en una visión que yo respeto, no solo respeto, sino que incluso la admiro con envidia, ¿eh? Porque en Chile estos temas habitualmente no están afuera de nuestra política. Entonces, buena la declaración, qué bueno que haya dicho eso, qué bueno que no haya tenido ningún tipo de desabrupto, pero agarre el vuelito y así como habló de las Malvinas, se acuerda que tiene un decreto oficial en el boletín oficial argentino que está absolutamente equivocado y que contradice sus palabras de ayer. Así que, tal como se comprometió con el presidente Boric, lo derogue. Es muy fácil, lo derogue.
Ya está comprometido.
¿Coni?
Que lo cumpla.
No, me sumo las palabras de Rodrigo, pero además hay un compromiso adicional que tomó ayer que espero que se tome todas las medidas, pero de verdad, que no sea solamente una declaración respecto a Glavarino Ábalos.
Penúltimo párrafo.
Sí, en relación de hacer todos los esfuerzos para que Glavarino Ábalos cumpla, cosa que responda ante la justicia chilena por el asesinato de Jaime Guzmán. Yo creo que eso, junto con lo que dice Rodrigo, que es claro, comillas, es así de simple, pero obviamente sabemos que no es tan así, también se tomen todas las medidas para que Glavarino Ábalos enfrente la justicia chilena.
Bueno, y estamos entonces terminando esta maratón de convencionales que han estado hoy día conversando sobre el mamarracho constitucional, qué tan vivo sigue, cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad civil también de que este tipo de situaciones no vuelvan a extremarse como fueron hace unos años atrás. Y yo les quiero agradecer de nuevo a la CONIJUVE por habernos acompañado en los dos programas, haber estado ahí con los protagonistas, y volver a felicitarte por el rol que tienes y que sigues teniendo, además, que tuviste, que sigues teniendo aquí al jefe, al maestro, como le decían, a Rodrigo Álvarez también, muchas gracias, notable la editorial de El Mercurio, así que los invito a leerla para que...
Por aquí nos dicen que Rodrigo Álvarez se necesita en el Parlamento. Un comentario que sale
100% de acuerdo.
O en el gobierno, bueno. Dicen también otros.
¿Ah? Otros dicen eso.
Ya, bueno, vámonos
entonces. En mi casa
dicen
otros, pero bueno.
Sí, está bien. Lucho Maquena, muchas gracias también por ahí habernos ayudado a organizar esta maratón de convencionales. Y bueno, que tengan un muy buen día, un buen fin de semana. Ya viene Conectados, así que sigan conectados en nuestro...
Feliz 4 de septiembre
feliz
para todos.
Feliz 4 de septiembre, sí, a celebrar hoy día. ¡Viva Chile! Nos vemos, chao, buen
chao.
Día.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, pescadores industriales del Bío-Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.